Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Miguel Ángel y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Por cuestiones de derechos de autor, podéis disfrutar de nuestros episodios optimizados en la plataforma de iVoox. Allí podréis escucharlos mejorados con música y efectos que complementarán la experiencia de cada episodio. Bueno, pues ya estamos en el cuarto episodio de Los Anillos de Poder, la serie ambientada en el mundo de Tolkien, y bueno, hemos llegado al ecuador de la primera temporada. Y como no para ello, pues aquí tenemos a Tío Gamji. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos?
Bien hallado. Como siempre, encantadísimo de estar aquí contigo comentando esta serie que nos tiene locos.
Y tanto, porque en este episodio creo que han crecido las expectativas y nos ha gustado un poquito más. Pero bueno, eso lo dejamos para el final, para la nota final. Pues te dejo al mando de Fan Kingdom.
Pues simplemente comentando las impresiones y luego lo destripamos poquito a poco. Me ha gustado, este capítulo me ha gustado y me ha hecho recuperar un poquito más la fe. Veo que la serie remonta, porque como dije en el capítulo 3, y si nuestros oyentes han escuchado ese episodio, para mí el capítulo 3 fue una pequeña desilusión, fue una serie de cambios y de decisiones creativas que me costó digerir, pero en este cuarto han recuperado el pulso, las tramas se están desarrollando, están cogiendo impulso y ha habido algo muy tolkieniano, muy de agradecer, que me ha gustado especialmente y ahora luego lo comentaremos. De hecho, yo creo que es de los capítulos más tolkienianos que hemos visto hasta ahora, junto con el primero.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo aquí he vuelto a recuperar un poco, bueno, yo la ilusión, porque creo que nunca ninguno de los dos la hemos perdido, pero aquí hemos vuelto a recuperar un poco, digo, vale, pues parece ser que a lo mejor esto va por buen camino. Y efectivamente, hay unas cuantas escenas que a mí me han encantado, no sé si coincidiremos, luego lo vamos a ir viendo, con ganas de ver el episodio 5 la semana que viene. Yo ya daría al demonio mis 5 días para que llegara el viernes o 6 días los que hicieran falta para ver ese episodio, para que se coja todo el mes y que me veo la serie entera.
Yo voy a ver el episodio por segunda vez, ahora cuando terminemos, porque esta vez no me ha dado tiempo a verlo dos veces antes de grabar, pero vale la pena, vale la pena.
Yo ayer cuando lo vi, comentar a, sobre todo a Jorge, que es el que nos lo dijo, que me puse el anterior, el episodio 3, para ver a esos arqueros que estaban disparando con el arco, mirando, o sea, diciendo, le he dado, ¿no? Efectivamente, es así. A mí se me había escapado, aunque no iban del todo mal desencaminado, pero al final no es lo que comentaba. Pero vamos a ir hablando, vamos a ir destripando un poco el episodio y vamos a ver qué es lo que nos hemos encontrado en el episodio número 4 de Los Anillos del Poder.
¿Spoilers?
Spoilers a tope. Estoy ya desde el principio. Bueno, quienes está escuchando, yo creo que la habrá visto ya. No creo que se lea
el episodio.
Van a ver ahí episodio 4 del Señor de los Anillos de Poder, Señor de los Anillos. Voy a escucharme esto, pues esto es spoiler, ¿no?
Por supuesto. Pues empezamos el capítulo en Númenor y vamos de la mano de Ar-Pharazôn. A mí me gusta cómo muestran el carácter de Ar-Pharazôn y su habilidad para manejar a las masas en Númenor, hace una especie de discurso reafirmando el orgullo númenoreano frente a los elfos, porque parece que la población se siente amenazada por la elfa que ha llegado a la isla. Está bien la escena como muestra de esa habilidad y de esa actitud orgullosa, no malvada, pero un tanto ambivalente. Es tan orgullosa y tan, entre comillas, nacionalista, que ya se ve que eso no puede llevar a ningún buen puerto. A mí lo que me chirría, o lo que me da una cierta lástima de el enfoque que le dan a esta escena, es cómo simplifican la situación, como si los guionistas quisieran traducir lo que Tolkien inicialmente creó, expresarlo de otra manera para que nuestra sociedad actual lo entienda. Y me explico, la actitud de los númenoreanos. Hay un númenoreano que es al que Halbrand le da una paliza y que está allí haciendo un discurso en la plaza, frente a los ciudadanos de Númenor, hablando, diciendo algo así como que los inmigrantes o los extranjeros vienen y nos quitan el trabajo y nos quitan... ¿Perdona, por favor? ¿Qué? O sea, están traduciendo a un discurso actual... populista, de los que se podrían escuchar y se escuchan en cualquier país de Occidente a cargo de sus políticos menos afortunados. Vamos a ver, los númenoreanos tenían un defecto y la base o el origen de ese defecto era el orgullo y la envidia a los elfos, hacia los elfos inmortales. Y esa envidia realmente enmascaraba el miedo a la muerte que tenían los númenoreanos. Cada vez, a lo largo del tiempo, ese miedo era más intenso. Eso es lo que les hacía odiar a los elfos, y no, como dice pues este hombre en la serie, no, es que son siempre jóvenes y nunca se cansan de trabajar. ¿Pero qué me estás diciendo? O sea, no tiene ningún sentido. Simplemente están haciendo que diga un discurso populista que nosotros...
Actualizado a la época actual.
Podemos entender, pero que no viene a cuento para nada. Muy tolkieniano no es, pero en fin, se trata de seguir el dictado de los tiempos. Es ridículo, anacrónico... Pero no vale la pena extenderse en esto.
Oye, ¿y qué te parece las nuevas incorporaciones inventadas, esos personajes nuevos? Pues el hijo de Ar-Pharazôn y también la hija de...
De Elendil,
exacto.
Sí, la hermana de Isildur.
Exacto. ¿Qué te parecen estos personajes que se han inventado, no? Creo recordar y que los
sí,
han puesto.
Que yo recuerde que ahora no... Cada vez confío menos en mi memoria. Ar-Pharazôn no tiene ningún hijo, ni en el Silmarillion, ni menos en los apéndices. Pero los guionistas han decidido integrarlo y además nos han dado a entender un poco el porqué. En este capítulo se ve como, digamos, se ve atraído o le llama la atención Arwen a este chico, que es muy respetuoso con su padre, pero parece tener una personalidad bastante diferente. De hecho, si no fuera así, sería difícil el acercamiento con Arwen. Y a mí lo que me parece es que los guionistas van a aprovechar a estos dos personajes para quizá desarrollar una historia de amor que va a contrastar, porque van a ser dos miembros de una pareja que pertenecen a facciones enfrentadas. Arwen sería de los fieles y, bueno, el hijo de Ar-Pharazôn, pues, de aquellos que odian a los elfos y a los Valar. Y la verdad es que es un buen elemento porque en cualquier guerra civil se enfrentan padres, hijos, hermanos, hermanas y también dentro de las mismas parejas. Ocurre ese conflicto.
O sea, ¿tú crees que veremos ese caso, ¿no? En esa caída o en ese guerra interior entre los numerarios.
Sí, habrá, yo creo que habrá pues una especie de guerra civil, o si no guerra civil, habrá un momento en el que un bando oprimirá al otro y, claro, pues uno de los dos en la pareja tendrá que ayudar al otro y a su familia para que no sufran, porque la verdad es que es un buen elemento. A mí ahora ya creo entender por qué los han añadido a la historia.
Muy bien. Pues si te parece bien, sigamos con lo que le pasa a Isildur, ¿no? Que lo expulsan de la academia.
Sí, Isildur, todavía no sabemos sus motivos y por qué quiere demorar un año el hacer esa prueba, o por qué no quiere todavía enrolarse en la marina. El caso es que hace algo mal adrede para que le expulsen, pero lo malo es que no lo expulsan solo a él, sino también a dos de sus amigos. Eso provoca una discusión en la que vuelven a hacerse alusiones a, no sé muy bien cómo lo dicen, si dicen sus asuntos en el oeste o a que quiere viajar al oeste, que dijo, pero si eso es lo que hacen los elfos, que los humanos tenían prohibido. O sea, los humanos tenían prohibido viajar a las tierras imperecederas, se lo habían prohibido los Valar, porque las tierras imperecederas no eran lugar para los humanos. Los humanos tienen otro destino, no están ligados a Arda y no tienen nada que hacer allí. Uh-huh. Y de hecho les haría más mal que bien el estar allí.
¿Más mal a quién? ¿A los humanos?
A los humanos. Sí, porque únicamente un mortal, únicamente en circunstancias muy especiales, podría o debería viajar allí, o habría una razón para que viajara allí. Y para eso está el Señor de los Anillos. Uh-huh. Los miembros mortales de la Comunidad del Anillo pues tienen buenas razones para viajar a las tierras imperecederas. Pero no sería bueno para una sociedad como la Númenoreana o para una sociedad humana tener demasiado contacto con los elfos, con esos seres inmortales.
Pues estábamos con Isildur, que parece que tiene asuntos en el oeste. ¿Tú qué crees que puede ser esto?
Pues yo no lo tenía claro. Además, nos vuelven a dar alguna otra pista porque mencionan a la madre de Isildur que murió. Si la memoria no me falla, yo creo que la madre de Isildur no se la menciona. La esposa de Elendil no se la menciona en los apéndices, no. En el Silmarillion no lo recuerdo. Es posible que en algún otro escrito de Tolkien sí, pero vamos, es un misterio más. Dices, bueno, pues su madre, que parece que ya murió, y dices, ¿y cómo moriría? ¿O a santo de qué? Pensando a posteriori en esta escena, yo no sé, y espero que no sea ese el caso, también sería bastante un recurso bastante fácil, si puede tratarse de el amor que Isildur pueda sentir por una elfa.
Yeah.
Eso tiene querencia a quedarse allí, a intentar ver a esa elfa. No sé si van a ir por ahí los tiros o si es otra cosa. Amigo de los elfos es su padre, igual es amigo de las elfas, el hijo. No lo sé.
Bueno, igual no vas muy mal desencaminado, ¿eh? No te extrañe que te hagan esto. Hay que recordar que en el mundo de Tolkien esto ha sucedido muy pocas veces. Los más famosos,
Beren y Lucien.
Exacto. También estaban los padres de Elrond, creo, también, ¿no?
Exacto. Earendil, que se menciona en este capítulo, y Elwing.
Y pocos más. Bueno, quitando de Aragorn con Arwen, que sí que lo sabemos, que también es el hijo, es la hija de
Exacto.
Elrond.
Y Tuor, que es humano, y Idril Celebrimdal, que es una elfa, hija de Turgon, rey de Gondor.
Y poco más. Igual se os escapa alguna, pero poco más. Por eso decimos que la incorporación de este tema igual empieza a patinar. Pero bueno, ya veremos cómo lo desarrollan.
Sí, además, amor elfo-humana ya tenemos por un lado, con Arondir y Bronwyn. Igual aquí ensayan el amor humano-elfa con Isildur y alguna doncella élfica, no lo sé.
Los ensayos ya salieron mal en El Hobbit y todos lo vimos, así que espero que no se repitan con...
En El Hobbit es que era...
Tauriel y Elena. Es que eso eran incompatibilidades, no. Lo siguiente.
Era algo muy artificial.
Sí.
Demasiado artificial.
Como los saltitos que sí quedan en esa peli, los elfos, por ejemplo.
Sí, bueno, en fin.
Sigamos.
No nos metamos. Vale la pena no. Perder el tiempo ahí.
No. Bueno, que conste que no nos hemos olvidado del principio de este episodio. El principio del episodio empieza con un sueño, ¿vale? Con una pesadilla que tiene más de lo que parece. Es una cosa que comentamos en el primer episodio, o sea, en el primer episodio sobre estos, sobre esta serie, el episodio 1 y 2, donde ya hablamos de que Tolkien tenía una pesadilla recurrente que hasta que no empezó a escribir no se le quitó, ¿no? Y aquí la vemos en su magnitud plena, ¿no?
Exacto. Hay una escena que luego vemos que corresponde realmente a una pesadilla de la reina Tarmiriel, yo me di cuenta enseguida, en la que una ola espantosa o una especie de tsunami lo va arrasando todo en la isla de una manera gigantesca, va arramblando con todo. Esto se corresponde con la gran ola, esa misma pesadilla, como bien decías tú y ya comentamos, la tenía Tolkien y en este caso utilizó la escritura a manera de terapia y gracias a escribir el Acá la vez, que es la caída de Númenor, este relato pues logró desembarazarse de ella. Hay que decir que la escena es impresionante, es un presagio que tiene la reina de lo que del peligro que amenaza a su reino. Es un futuro posible.
De hecho, es un futuro que ya tiene clarísimo que va a ocurrir, aunque luego cuando está hablando con Galadriel, esta le dice, a ver, en un Palantir se ven muchas cosas, porque es donde ella se lo muestra, pero no todas son ciertas. Pero bueno, nosotros sabemos que eso va a pasar.
A mí, precisamente, esto de cómo se ayudan del Palantir, no me ha gustado cómo lo han enfocado. Porque Palantir significa piedra de visión, ¿vale? Y eran unas esferas de cristal élficas que se utilizaban, digamos, para estar en contacto con... Pero es que aquí los utilizan como el espejo de Galadriel. ¿Por qué? Porque ¿a qué público va dirigido esto? Pues va dirigido a quien va dirigido. Y como ya sabemos cómo funciona el espejo de Galadriel, vamos a sacar algo parecido. Pero es que no es eso. Es que no es así. Además, las siete piedras no estaban perdidas en Númenor. Que yo sepa, las siete piedras se perdieron más tarde en la Tierra Media. Fueron rescatadas por Elendil y sus hijos en los nueve navíos que escaparon de la ruina de Númenor y se llevaron a la Tierra Media y allí, poco a poco, bueno, conforme los reinos fueron pereciendo, pues se fueron perdiendo. Y no todas, porque ya en El Señor de los Anillos pues todavía quedaban tres.
Entonces estás comentando que en la época en la que estamos, técnicamente, todavía existen todas esas piedras.
Yo creo, yo sí, estoy en esto, me podría fallar la memoria, pero estoy totalmente convencido de que las siete piedras se llevaron a la Tierra Media. Es posible que aquí hayan hecho un pequeño cambio. Luego he caído y digo, mira, pues no, ya se han perdido, solo queda esta, y luego resulte que es que no se hayan perdido, que es que estén todavía custodiadas en el señorío de Andúnie, en la parte occidental, donde se respeta la tradición de élfica y todavía se guardan todas esas cosas de sabiduría. No me extrañaría, y sería, la verdad, un buen efecto, que luego aparecieran las otras seis piedras allí.
Y cuando vaya a caer Númenor se las lleven a la Tierra Media.
Exacto.
Claro, tiene sentido.
De todas maneras, lo que te decía, eran esas piedras eran un regalo de los elfos. E inicialmente una de ellas, al menos, estaba, digamos, entre comillas, enlazada o sintonizada con otra que había en Tirion. Y era una manera de que los amigos, por la gran amistad que había entre elfos y numenoreanos, pues estuvieran en contacto.
Era como tener el Skype y hacerse una videoconferencia.
Efectivamente.
Pero no te adivinaba el futuro, es lo que quieres decir.
No te adivinaba el futuro. Y tal como se ve en El Señor de los Anillos, te podía ayudar a ver cosas lejanas que estaban ocurriendo en algún sitio. Pero, a ver, estas esferas, aunque están también inspiradas en la bola de cristal de los adivinos y de los brujos que utilizan para adivinar el futuro, aquí en la obra de Tolkien hay un pequeño matiz y no es exactamente ese. Lo que pasa que, bueno, pues como lo fácil es sí, acudir a lo que hemos visto en las películas y al final no dejan de ser bolas de cristal que están vinculadas a la adivinación, bueno, pues metemos aquí también esto. Vale, bueno, dejémoslo.
Bueno, esta escena del Palantir viene precedida de un rifirrafe, ¿no? Entre las dos reinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre Galadriel y la sí. Reina consorte de Númenor. O regente, perdón, la reina regente.
Claro, son dos personas grandes gobernantes, muy orgullosas, de gran carácter, y al final Galadriel logra que la reina la meta en el calabozo. Yo he de decir que todos estos ir y venir, ahora custodiada, pero te escapas a la casa de la tradición, ahora me levantas la voz y te meto en el calabozo. Ahora te escapas porque como eres Galadriel, no me gusta cómo están llevando esta pequeña trama porque la veo llena de altibajos y no fluye. Y todo parte del hecho de que Galadriel en Númenor es que no pinta nada y la han intentado meter ahí para que, bueno, al final lo que hace es lograr el apoyo de los númenoreanos para ir a la guerra en la Tierra Media contra Sauron.
Esa es la última batalla de contra Sauron, ¿no? ¿Cómo la llamaban?
No, a ver, claro, ¿la última alianza? No.
No es esa.
No, es que eso que te pasa a ti es el efecto que ocurre cuando lo mezclas todo. Uh-huh. Cuando tú tienes 1500 años y haces así y lo comprimes, dices, pero entonces no hay tiempo para que Sauron se levante, no hay tiempo para que Sauron salga como Anatar y luego se corrompa a los elfos y luego él pierda esa forma y tiene que corromper también a los numeranos por el camino. Claro, hay una confusión ahí, hay una confusión total. Uh-huh. En la segunda edad, por clarificarlo o tal como lo dice Tolkien, en la segunda edad Sauron cae dos veces. Sauron primero es Anatar, ¿vale? Y será derrotado y morirá durante la caída de Númenor.
Como Anatar.
Como Anatar. Y habrá hecho mucho mal. Luego volverá.
¿Entonces aún no se le llamaba Sauron, por lo que dices, o sí? O sea, sí, era claro. Sauron, pero se hace pasar por otro, por el Señor de los Dones, y se hace llamar Anatar, ¿no?
Exacto.
Y luego al final vuelve a llamarse Sauron, vale.
Claro, Anatar engaña a Celebrimbor y a los elfos de Eregion. No engaña, pero no a los demás elfos, pero tampoco llegan a reconocer que es Sauron, abiertamente. Sabían que no era trigo limpio, pero no lo reconocen. En todo caso, Anatar hace muchísimo daño, termina revelándose como que sí, que él es Sauron, pero incluso con su forma agradable y hermosa, él irá a la isla de Númenor, estará involucrado en la caída, perderá esa forma. Entonces, digamos que ahí es la primera, entre comillas, la primera derrota de Sauron, sin contar la que había habido 1500 años antes en la guerra, digamos, de los elfos de Eregion y los enanos de Moria contra Sauron, justo después de la forja de los anillos de poder. Vale. Entonces ya ahí es que han habido como que...
O sea, esas son las dos que tú decías, ¿no?
Pues me he dado cuenta que en realidad son tres. Porque está, primero, la derrota de Anatar, que lo descubren como Sauron, por parte de los elfos de Eregion y los enanos de Moria. Vale. Luego él vuelve, todavía con su... Es Sauron, pero con su forma hermosa. Corromperá a los Númenoreanos. Y después vuelve a tomar forma, porque ahí sí que ha sido destruido, y vuelve ya como guerrero, muy poquito después, como guerrero espantoso, cubierto de hierro y de 3 metros y con su yelmo. Y ahí, al final de la segunda edad, es cuando se produce la última alianza de elfos y hombres y cuando se le corta el dedo. Y esa sería su tercera derrota en la segunda edad. Pero el mal es muy persistente.
Muy bien.
Entonces... Todo esto venía porque me decías, ¿la última alianza? No, última alianza no. Esto es que Galadriel necesita ayuda para combatir a Sauron.
Yo te lo decía porque como es Isildur el que le quita el anillo, le corta el dedo, claro, entonces...
Pero Isildur es un crío.
Ya, pero
Isildur es ahora un crío.
Pero no tiene 1500 años cuando llegue la...
Sí, pero simplemente, tú piensa en la película. Los espectadores de la película han visto a un Isildur maduro ya, con su barba, con su... Bien, ya... Tienen que pasar unos años. Ahora es un chavalín.
Sí, pero...
Tienen que pasar unos añitos.
Pero técnicamente son 1000 y pico años de lo que está pasando ahora.
A ver, según Tolkien sí, pero según los guionistas, que nos lo han dejado ya bastante claro, han dicho...
Eso es lo que yo quería comentar. Eso.
No, claro, los guionistas han dicho, reducimos todo al espacio de vida de un Númenoreano, por ejemplo, de Isildur. Desde que Isildur es joven hasta que es plenamente adulto, tiene que ocurrir todo. Y aún dices, bueno, un Númenoreano vive 200, casi 300 años, ahí hay un margen y tal. Pero es que me lo pones aún peor, porque si Halbrand, que es un humano normal, es y se convierte realmente en el rey fantasma de los Dunlendinos que traiciona a Isildur, estamos hablando de un humano normal y de la vida de un humano normal. O sea que ya no puedes decir, bueno, tenemos 150 años, no, tenemos... No. Tenemos 20 años, 30 años. En 30 años tiene que ocurrir todo.
Bueno, parece que no nos esté gustando, pero que no dé esa sensación, ¿vale? Porque nosotros lo criticamos, lo hablamos, lo comentamos todo. Y a partir de ahora viene la parte que creo que más nos gusta a nosotros y creo que a los más seguidores de Tolkien, ¿no, tío Gandhi?
Sí, porque a mí me han sorprendido y me han sorprendido muy gratamente. Me han sorprendido con algo nuevo y algo que para mí era muy tolkieniano. De verdad que no me lo esperaba. Yo estaba convencido, pues con las pistas que nos había dado Jorge, que Adar pues sería un Númenoreano que se había pasado al mal. Y ese primer plano, cuando se fija la imagen y ves el rostro de Adar y ves ese elfo torturado, porque es un elfo, sus orejas puntiagudas y la cara desfigurada, media cara. Yo ahí estaba escuchando los ecos de, en este caso, del Silmarillion y del posible origen de los orcos, que nunca ha estado totalmente claro, pero los propios elfos se lo explicaron a sí mismos y llegaron a esa conclusión. Los orcos fueron criados por Morgoth a partir de elfos capturados en el origen de los tiempos y torturados, desfigurados a lo largo de años y años de eras. Luego estos se reprodujeron una y otra vez y venga a corromperlos. Podría ser así, podría ser, porque parece ser que los orcos eran inmortales. Obviamente morían en las guerras como moscas, eran carne de cañón.
Como los elfos.
Sí, pero... Parece ser que eso, el Señor Oscuro logró que se reprodujeran mucho más rápido y, bueno, pues así logró tener siempre sus ejércitos bien nutridos. Esto tendría todo el sentido del mundo. Y vemos ahí la razón de por qué se llama Adar, padre. Podríamos estar delante de uno de los primeros elfos capturados por Morgoth, el Señor del Mal, y torturados. Podríamos estar delante de uno de los padres de los orcos. Y me gusta mucho cómo lo enfocan, porque al final es una idea muy, muy tolkieniana, y también la forma de expresarse que él tiene. Además, la escena en la que él, digamos que con un toque de piedad, mata a un orco, está como casi acariciándolo con ternura.
A uno de sus hijos, claro.
Sí, claro, entiendes esa devoción que es... Me ha gustado mucho porque hasta ahora, en todas las películas, ¿qué habíamos visto de los orcos? Eran simplemente instrumentos del mal totalmente planos. Eran el mal en sí. Pero aquí estamos viendo que son capaces de venerar a alguien. Y no solo al Señor Oscuro como el máximo poder, sino a alguien que podría ser eso, una figura paterna. No me parece desencaminado.
Y la charla que tiene con Arondir, ¿no? De que le explica, sí, y...
Me gusta mucho la manera que tiene él de decir, solo te han contado mentiras. Porque eso es algo muy tolkieniano. El propio mal proyecta todos sus defectos en los demás. Para los seres malignos, los elfos y los Valar son mentirosos, traicioneros, violentos, solo quieren, exacto, torturarte y solo dicen mentiras. Por ejemplo, cuando los elfos en el origen de los tiempos fueron a vivir con los Valar en las tierras imperecederas, fueron allí engañados. Y lo único que querían los Valar eran tener súbditos. En cambio, pues los orcos y los seres malvados están convencidos de que su señor es el mejor posible de los caudillos y son felices bajo su mandato.
Esto me suena, no sé a qué, pero me suena.
Entonces, me pareció también muy tolkieniano cuando dice, mira, te voy a dejar no el hecho que le deje marchar, que no me cuadra mucho, le deja marchar para que dé un mensaje. La verdad es que tengo que volver a ver el capítulo. No sé si nos enteramos de qué mensaje es ese.
Sí, se lo cuenta.
Lo dice Arondir, ¿verdad?
Sí, lo dice Arondir. Sí, le dice, a ver, lo que me ha dicho es, o estamos con él o moriremos todos.
Vale, es una manera de decir, no me hace falta matarte,
claro.
Vete.
Venérame.
Exacto, y tendréis una oportunidad de sobrevivir.
Claro.
Y además, no te creas las mentiras que te han contado siempre tus amigos elfos y los Valar y tal, porque eso solo son mentiras. O sea, la verdad está conmigo y con mi señor. Muy tolkieniano.
Eso ocurre en la Torre de Osiris y ocurre con una cosita más, ¿no? El hijo de Browin, ¿no? También aparece con algo muy importante que tiene en la mano, ¿no? La espada que ya está claro qué es lo que están buscando los orcos.
Sí, la verdad es que el hijo de Bronwyn, Theo, demuestra ser un joven bastante intrépido y valiente, se atreve a ir allí al poblado a por víveres y tal, cuando está infestado de orcos. Supongo que va porque él sabe que tiene un arma poderosa consigo, pero aún así, bueno, sobrevive, se esconde, está a punto de escapar y hubiera muerto en el último momento si no hubiera sido por la ayuda de Arondir, pero vamos, lo hace muy bien. Lo último que sabemos de Theo, de la espada, es una conversación que tiene con el tabernero, que parecía un, pues...
Sí, un humano cualquiera, pero se ve que está esperando la llegada de su señor, sí, ¿no? Porque se lo tiene tatuado igual que... O tiene la marca que se ha hecho con la espada, entiendo.
Sí, eso se me escapó. Yo entiendo que es una herida que se las ha hecho posiblemente pues manejando la espada.
Sí.
Ahora mismo no recuerdo cómo o cuándo, pero entiendo que sí, que es una marca de la espada. Y bueno, nos dan a entender eso, que el mal en aquellas tierras sigue muy, muy vivo y el vínculo con el mal sigue muy, muy vivo.
Pero nos dicen algo mucho más importante. O no. Yo creo que nos están engañando en esta escena porque nos está diciendo, ¿pero acaso no has visto que ya está aquí? ¿Que no has visto verlo caer del cielo? ¿No has visto la señal? Yo creo que nos están engañando porque ahí es como que nos están diciendo, cuidado que ahí está Sauron. No, no. Es una triquiñuela para hacernos creer, pero yo personalmente creo que no.
Sí, exacto. Yo creo que es un humano de una aldea que ve un signo en el cielo y lo aprovecha para explicarse lo que él cree que va a pasar. Pero obviamente no es la explicación. Ya hemos visto quién está con los pelosos, que por cierto no aparecen en este capítulo. Pero bueno, sí, este hombre se lo toma por ahí. Dice, esto es una señal de que mi verdadero señor va a volver.
Así es. Bueno, al final de esta escena vemos un momento en el que escapan de los orcos y una escena que a mí me encanta otra vez, mostrando otra vez a los orcos más tolkienianos, ¿no? Que empieza a amanecer, salen del bosque y no pueden acercarse a ellos porque el sol ya está apareciendo. Claro, el sol es malísimo para ellos.
No llega a ser pues como los trolls de piedra, que automáticamente les mata. Pero efectivamente son orcos de toda la vida y temen el sol, no les gusta nada y lo evitarán siempre que puedan. Y solo con un gran acicate y posiblemente solo si su máximo amo estuviera delante de ellos, saldrían y aún así se verían muy enterpecidos.
lo que me lleva a la pregunta de quiénes son los arqueros, que todavía no lo tenemos claro, que salieron en el anterior episodio. Serían...
Podrían ser...
O que están cubiertos con alguna manta o... No sé.
Otros podrían ser otros elfos similares a Adar. Lo que pasa es que no sé cómo se dice primo o tío en élfico.
Cosí según. Primo segundo.
Pero hablando de Adar, tú piensas que estamos viendo, por ejemplo, a Galadriel, que tiene miles de años. Entonces, estaría muy bien, me parece un elemento muy bueno estar viendo a alguien que también tiene miles de años, pero que viene del otro lado. Alguien muy poderoso también, o al menos que lleva muchos miles de años sirviendo al mal.
Sí, sí. Yo creo que si va por ahí, creo que lo han acertado. Creo que lo han acertado y van por buen camino. Si te parece bien, Tío Gaño, nos metemos debajo de la montaña, pasamos a Khazad-dûm. Yo creo que también este es uno de los grandes momentos. Yo he de reconocer que soy más de Star Wars que de El Señor de los Anillos, pero yo sabía que en estos momentos a ti se te estaría erizando o tendría los pelillos así como escarpias, ¿no?
Pues no del todo, aunque la verdad es que sí, es un gran momento. Dices, estamos asistiendo a un momento estelar. Y por culpa de mi memoria, que construye recuerdos que luego son falsos, yo estaba casi convencido de que el Mithril se conocía con anterioridad. Y yo creía que los enanos que habían acudido a batallas en la primera edad, incluso antes, ya llevaban armaduras y cotas de Mithril y habían hecho armas y armaduras de ese material para los reyes elfos. Pero revisando el Silmarillion por encima, revisando bibliografía, no he encontrado así a vuela pluma la referencia de cuándo se descubre el Mithril. Así que, de hecho, parece ser que sí, que se descubre en la segunda edad. Así que es genial, ha sido una grandísima idea que nos hagan asistir a este momento, el descubrimiento de un nuevo mineral.
Ese misterio, ¿no?, que aparece en una caja en otro episodio que ilumina, que está, y decimos, oh, ¿qué será esto, no?
Exacto.
Y resulta que es el Mithril. Y claro, viene bien, porque están construyendo la fragua para hacer los anillos el día de mañana, y recordemos que al menos el de Galadriel, Ninja, el anillo está hecho con este material.
Sí, es un anillo de Mithril con una piedra blanca, exacto. La verdad es que no recuerdo los otros dos. A mí me suena que el de Gandalf, el Narya, con una piedra roja, me suena que es de oro, pero claro, ahora ya no pongo la mano en el fuego. Y Bilia, no lo sé, lleva una piedra azul, pero no sé de qué material es. Posiblemente igual también sea Mithril.
Bueno, tampoco lo vamos a saber todo, Tío Gami, que no somos genios. Pero sí invito a nuestros oyentes que si quieren comentarnos o tienen más datos al respecto, que no duden en escribirnos en las redes sociales, por correo, donde quieran. Bueno, ¿y qué pasa aquí debajo de las montañas, ¿no?
Bueno, asistimos a este descubrimiento crucial que además, digamos, está enmarcado por la grandísima amistad entre Elrond y Durin. Me está gustando mucho cómo la están desarrollando.
A mí también. De hecho, es la parte que más me, junto con lo que hemos dicho de los orcos, esta parte final de los enanos, que estoy disfrutando, nunca mejor dicho, como un enano, viendo a estos enanos de Khazad-dûm.
Sí, los dos personajes están bien construidos, la relación que tienen los dos te la están contando con mucho mimo. Y ahora, por ejemplo, cuando se asiste a este momento estelar de la historia de la Tierra Media, que es el hallazgo del Mithril, Durin le pide a Elrond que tiene que jurar por lo más sagrado, vamos, que eso no va a salir de su boca porque es un secreto de Estado, vamos, eso lo conocen el rey, el príncipe y cuatro mineros más. Es algo que puede cambiar el rumbo de la historia en la Tierra Media.
Pero justamente con lo que hemos dicho, si los anillos están hechos con este material, aquí creo que se va de la boca, o en el futuro, no se sabe.
Sí, eso habrá que ver.
Habrá que ver cómo lo trabajan.
Sí, seguramente hay algún tipo de traición en algún momento, ya veremos. Pero, a ver, es un material nuevo, pero si los enanos empiezan a forjar armaduras, armas con eso, joyas, estoy seguro de que las lucirían en algún momento, que no se las guardarían allí bajo la montaña siempre.
Yo creo que en el siguiente episodio, porque al final del capítulo hay una especie de avance, no sé si lo has podido ver.
No.
Pues creo que sale algo al respecto. Os invito a que lo veáis. Sí, sí, sí. O por lo menos me ha parecido. Me ha parecido que ese Mithril se lo enseña Elrond a
Celebrimbor.
Celebrimbor. Me parece. Sí, sí, sí. Como tampoco se ve mucho, se ve así muy rápido y tal. Pero bueno, lo mismo. Ahora luego lo volveremos a ver y ya me lo confirmará. O algún oyente nos lo confirmará.
Bueno, aparte del descubrimiento este tan maravilloso, presenciamos esta ceremonia que nos comentó Disa. ¿Es la ceremonia de la resonancia o algo así? Es que no sé muy bien cómo lo traducen.
Sí, la verdad es que no tengo muy claro, pero me pareció genial. En ese momento la banda sonora es maravillosa y se ve como que tienen una interacción con la roca, ¿no? Lo que está viendo, lo estamos viendo a través de los ojos de Elrond, ¿no? Esa conexión.
Vemos, exacto, una comunión muy íntima de los enanos con su elemento madre.
Me pareció maravilloso eso.
Y a través de la música, que la música es un elemento tolkieniano esencial. O sea, es una de las fuerzas creadoras y del universo. Y además de lo más sagrado, junto con el agua posiblemente y la luz. Hablando de esto, sí que me gustaría comentar respecto a los créditos de la serie, porque están relacionados también con la música. Esto se ha comentado en las redes sociales, yo lo vi en Twitter, y a mí la verdad es que la entrada, los créditos iniciales, donde vemos pues una serie de montoncitos de arena que van cambiando de forma, dibujando diversas figuras, dos árboles, unos anillos, algo embarullado, no me decían nada. Decía, bueno, visualmente estaba bien, apreciabas un poco algunas referencias que hacían, pero no terminaba de verle yo así el motivo de ser. Y precisamente en las redes pues alguien ha comentado que está inspirado en lo que se llama las figuras de Cladny, si no recuerdo mal. Esto tiene su origen en un, creo que era matemático o científico alemán, Ernst Cladny, que en el siglo XVIII estudió precisamente qué pasaba con el sonido y la arena sobre una piel de tambor muy tensa. Ahí vio cómo el sonido ordenaba la arena, las ondas de sonido, hacían que la arena adquiriera una serie de dibujos diferentes. Y sí que es verdad que hay artistas, pues en la televisión han salido alguna vez, que aprovechan eso. O alguna vez en las, no sé si ha sido en las pruebas estas científicas que hacen en El Hormiguero o similares en otros programas. Y efectivamente, en una superficie vibrante, tensa, cubierta de un polvo fino, tú haces que eso vibre y ese polvo se alinea conforme a las ondas.
Yo sí que le he encontrado esa relación con los créditos y este episodio que nos lo muestran, porque se ve la roca y se ve cómo la arena está vibrando cuando están cantando. Entonces, esa relación ahí la ves ya.
Ah, vale, ahí se me escapó. ¿Ves? Pues precisamente en los créditos ya vemos esa vibración, esa música,
sí.
Ya está ahí y en última instancia eso te remite a la música de los Ainur, que es el relato inicial del Silmarillion, es la creación del mundo y que es poética y maravillosa. A mí es uno de los momentos del Silmarillion que más me gustan y al final vuelve a incidir en la importancia de la música, como vemos en la ceremonia de la resonancia. Una delicia, la verdad.
Sí, sí, yo lo disfruté. Bueno, pues creo que ya hemos terminado, a falta de un pequeño detalle que tenía por preguntarte, que te he comentado antes, off the record, que habías dicho que vemos también a Tar Palantir agonizando ya, enfermo, que ya es viejo, y que te daba un poco, no de pena, pero que sí que te daba un poco que no desarrollaran más este personaje. Explícame por qué, porque claro, yo como no soy muy entendido.
Sí, claro, únicamente nos lo muestran pues para que nos dé un poco de lástima y entendamos un poco también el drama de su hija. Pues es un numenoreano de edad muy avanzada, está enfermo, no quiere que el pueblo lo vea así, pero Tar-Palantir tiene un pasado, o sea, él intentó deshacer el mal que habían hecho los Númenóreanos durante generaciones. Se habían ido alejando progresivamente de los elfos y del saber de los Valar. Se habían ido haciendo cada vez más orgullosos y más poderosos. Se estaban alejando del buen camino y del camino de la sabiduría. Y este rey intenta corregirlo. A ver, todos los reyes desde hacía generaciones tomaban, los reyes de Númenor, tomaban nombres en adunaico, que es el idioma propio de los Dúnedain. Pero inicialmente los nombres oficiales eran en élfico, empezando por Elrond Tar-Miniatur. Tar-Palantir revierte esa costumbre y vuelve a adoptar un nombre élfico, tal como se puede escuchar. Entonces, también cuando él reina, este bandazo que da en la política provoca una guerra civil. En fin, hay un personaje ahí con mucho pasado y quién sabe todavía si con mucho poder y con cosas que decir, que me da la impresión de que lo desperdician un poco, porque parece ya que está a punto de morir y que poco tiene que hacer. Yo lo veo es una lástima, pero no sé si es lo que han optado los guionistas. Igual luego cambian de idea, no sé.
La pinta que tenía lo dudo mucho, pero bueno.
Solo una cosita que nos hemos dejado de Khazad-dûm, que quería decir también que vemos, aparte de la comunión que tienen los enanos con la tierra, vemos también que Durin no es simplemente un príncipe con súbditos. Los enanos son un pueblo muy unido entre sí, muy cerrado también, pero cuando vemos que hay un accidente en la mina y se quedan cuatro mineros atrapados, vemos que Durin tiene compañeros, no tiene súbditos y hace todo lo que puede para salvarlos y al final logra que todos salgan con vida. Me parece un buen apunte también ahí.
Sí, la verdad es que, ya te digo, toda la parte de Khazad-dûm a mí me está gustando mucho. Y no sé por qué me huelo que el próximo episodio veremos más pelosos y menos enanos, porque parece que van alternando un poco, que bueno, tampoco lo veo mal, pero bueno. Conclusiones, tío Gandhi. Ese numerito que nos debes, ¿qué te pareció el episodio?
Pues, como decía al principio, yo creo que han ido desarrollando ya las tramas, se nota que estamos a mitad de la serie, han desarrollado las tramas de forma que están avivando el interés y además han introducido elementos y enfoques tolkienianos que me han sorprendido muy gratamente. Y que yo no veía quizá desde el primer capítulo. Así que volvemos a subir ese notable hacia arriba, un 8,5. Y quizá, si veo el capítulo por segunda vez, igual lo hubiera subido la nota. Pero lo dejo aquí para no entusiasmarme demasiado.
Yo, fiel a mis principios, te diré que sobresaliente. Este episodio me ha gustado mucho. No sé si el que más que los primeros y el segundo, para mí el tercero es un poco más flojo, pero este cuarto, con todo lo que nos están enseñando, siguen ocultando cosas, pero nos abren otras, nos explican muchas cosas, pues a mí me está gustando mucho, me está gustando y voy a seguir viéndolo, claro.
Yo necesitaba un capítulo como este, después del bajón del tercero, y ahora espero el quinto capítulo con bastante más ilusión.
Bueno, espero que sigan por el mismo camino y que nos tengan contentos a todos. Muy bien, tío Gandhi, pues oye, encantado una vez más de que estés por aquí, de que nos des tu opinión y claro, pues no puedo más que pedirte que la semana que viene intentemos volver a acercarnos a los micros y debatir sobre el episodio 5.
Yo, mientras me dejes, sabes que hablar de Tolkien, hablar de su mundo, me encanta. Disfruto como un peloso en el festival de la vendimia. Así que me vas a tener aquí como un clavo.
Perfecto. Muy bien, tío Gandhi, pues nos despedimos. Muchas gracias y adiós.
Adiós.
Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis seguirnos en iVoox, Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis. Y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter. O también podéis enviarnos un correo electrónico a info@fankingdom.es. Gracias por escucharnos.